BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y antes que nada espero que todos estén bien, que sigan cuidándose porque a pesar de que ya se acabó la jornada de sana distancia, pues creo que tendremos que seguir en sana distancia si no queremos vivir en una cuarentena permanente. Bueno, pues durante los últimos meses el día a día de la mayoría de nosotros ha cambiado de forma drástica debido a la llegada de la pandemia del coronavirus. Después, debido a la crisis económica, pues se han detonado un montón de problemas en el mercado laboral y en diferentes industrias, sobre todo por las medidas de contención implementadas para evitar más contagios. Más allá de si estas medidas han sido o no han sido exitosas, o si tenemos realmente en México un control de la pandemia, cosa de la cual no vamos a hablar porque no es el tema de peras y manzanas, el impacto económico ha sido significativo y lo seguirá siendo en el futuro cercano. Por eso, en Peras y Manzanas vamos a iniciar una pequeña serie de los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, concentrándonos en algunos sectores económicos. Vamos a iniciar esta serie platicando sobre los efectos que el virus y las medidas de sana distancia han tenido sobre uno de los sectores más afectados, quizá el más afectado, el turismo. Para platicar hoy al respecto me acompaña Braulio Arzuaga, quien es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y director de Grupo Presidente. Braulio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarme.
No, Valeria, mil gracias a ti, gracias por la invitación.
A ver, la primera pregunta. Estamos todavía metidos en plena pandemia y es bien difícil hablar de impactos cuando ni siquiera sabemos si esto va a terminar pronto o si ya terminó o cuánto va a durar. Sin embargo, ya tenemos algo de información, sobre todo en el tema turístico. ¿Qué información tenemos al momento o tienes tú al momento que nos puedas compartir sobre el efecto que la pandemia ha tenido sobre el sector turismo en México?
Mira, a mí me gusta siempre ejemplificarlo con tres pasos. Como tú dices, esto es una crisis sanitaria y que no tiene hoy una solución, hasta 18 meses probablemente. Después esto se ha convertido en una crisis económica, ¿no?, en donde entraremos una recesión mundial importante y después seguramente acabará en una crisis social. Comento esto porque la velocidad en estas tres diferentes etapas es con la velocidad que se está deteriorando la economía, con la velocidad que está deteriorando el sector. Mira, pasaba tiempo atrás cuando se encontró este virus, pasaban 100 mil infectados, pasaban 67 días. Hoy cada dos días tenemos esos 100 mil infectados. Entonces, insisto, este deterioro se va con esta misma velocidad. Pues tú sabes, ¿no? El turismo es el 8.7 del PIB, ¿no? Tiene 4 millones de personas y da un superávit de 14.700 millones a la balanza comercial. Cosa que pues ya se ve muy, muy complicada que se dé. Este es un aliado importantísimo también para el combate a la pobreza. El 42% es la media nacional y en Cabo es el 18% y en Quintana Roo, por ejemplo, es el 24%.
Entonces, de pobreza estás hablando, te refieres.
Correcto, el porcentaje de marginación. Entonces, para mí es algo que debe ser un aliado para este gobierno, ¿no? Lo que te quiero decir es, pues mira, los números son terribles, solamente de marzo, abril y mayo. Acuérdate que estaba Semana Santa en ese periodo.
Sí.
El CNET estima que se hayan perdido 500 mil millones. Esto es... Es una cifra enorme y al final de cuentas, pues imagínate el riesgo que existe para los pequeños y también para las grandes empresas, ¿no? Según el INEGI, hay 450 mil empresas con menos de 10 empleados y obviamente pues estas están en riesgo, ¿no? Y hay 65 mil millones de dólares que estas 450 mil empresas dan a la cadena de valor de este sector. Entonces, pues todo esto está en riesgo, todos estos números que te he dado están en riesgo, derivado que la recuperación tomará mucho tiempo. pensamos que la recuperación será en 70 meses, imagínate.
¿70 meses? ¿70 meses sí. están contemplando para una recuperación? Cuando dices recuperación, ¿estás pensando en llegar al mismo nivel que se tenía pre-COVID?
Correcto. Mira, para cuando fue el caso del H1N1, fueron 36 meses y nosotros hoy estamos estimando que fueran 70 meses o un poco más inclusive. Acuérdate que cuando fue la H1N1, pues también estaba lo que nosotros en ese entonces le llamábamos la tormenta perfecta, que era el problema de seguridad y el tema económico mundial. Bueno, pues esto se queda chico, ¿me entiendes? Esa época del 2008 se queda chico con lo que está pasando hoy día, ¿no?
Ahora, cuando pensamos en turismo normalmente, y aquí obviamente cada uno revela el sesgo del que proviene, pues pensamos en hoteles quizás de alguna cadena grande, o pensamos en vuelos, ¿no? Boletos de avión, mencionaste Cabo, pero podría ser Cancún o algún destino colonial. ¿Cómo resiste un hotel de esta magnitud? Porque yo nada más de pensar en la cantidad de gente que tienen empleadas, ¿cómo resiste un hotel o una línea aérea un golpe de esta magnitud, donde prácticamente se paralizan sus operaciones y al mismo tiempo tiene una plantilla laboral que mantener? Porque si quieres reactivarte, pues algo de la plantilla laboral tienes que mantener. O sea, me parece que están en una situación particularmente delicada, porque podemos hablar de la cafetería de al lado de nuestras casas que probablemente haya, no sé si quebrado, o quizás haya logrado vender, ya sabes, para llevarse o para llevar a domicilio y demás. Pero ¿cómo le hace un hotel para sobrevivir una parálisis de prácticamente, y eso es lo que llevamos hasta ahorita, de 3 meses, donde ya pasó una de las, o sea, donde se perdió pues una de las semanas o de las épocas más importantes para el turismo, pues particularmente de México, como es Semana Santa?
Mira, yo te diría primero una cosa, se va a perder todo el año. O sea, Semana Santa ya se perdió, pero verano se va a perder también. Y nosotros estimamos en el CENET que llegaremos a un 55% del mercado doméstico en diciembre. O sea, todavía nos falta muchísimo. Y un 45% del mercado internacional. Mira, cuando pasó esto, marzo fue un mes híbrido, ¿no? 14 días fueron normales y el resto fueron malos. Los ingresos de un hotel cayeron al 50%. La utilidad bruta de operación cayó al 75% y el EBITDA cayó hasta el 85%.
Y ahí operaron la mitad del mes.
Y operamos la mitad del mes, correcto. Cuando cerramos, ¿no?, abril y mayo, pues literal los ingresos se fueron a cero. Literal, porque, pues mira, en el caso de Grupo Presidente, que tiene 5,000 habitaciones, teníamos 3 hoteles abiertos. 3 hoteles abiertos y con una ocupación del 15%, que era lo que nos permite hoy por hoy la ley. Acuérdate que nosotros no fuimos nombrados como actividad esencial y fuimos nombrados como apoyo a actividad esencial. Entonces teníamos este límite, digamos, en el porcentaje de ocupación. Los ingresos, te digo, cayeron 0.98, 95%. La VO, la utilidad bruta, cayó el 80% y el EBITDA, pues te podrás imaginar que 90, 95%. Pero alguien que me preocupa, y yo como, digamos, cabeza del sector, Es un tema que es muy complicado, es el tema de los aviones, ¿no? Fíjate, al principio de la pandemia, de las 300 aerolíneas, solamente 30 había con 30 días de caja. Wow. ¿No? Entonces, imagínate todas estas que hoy por
de
hoy...
¿De caja te refieres a que les alcanzaba para pagar sus costos durante los siguientes 30 días?
Correcto.
Gastos,
por decirte, pues. Nosotros hoy en Grupo Presidente tenemos una proyección de ingresos, ¿no? De que queremos que es el forecast que se va a dar. Y si no se llegara a dar, o si se llega un rebrote o lo que tú quieras, puede ser que se nos acabe la caja y puede ser que tengamos un problema grave. Y no somos nada más nosotros, ¿no? Hay muchas otras empresas que están en ese sentido. En México, las cancelaciones que existieron en marzo, abril y mayo eran del 90% para los aviones. Los restaurantes pues estaban totalmente cerrados. La CANAPAT, que es la Cámara de Transporte Terrestre, me reportó que el turismo, o sea, este autobús que se renta todo, digamos, como autobús, es el 95%. Y el transporte federal, que es el que se vende, digamos, por asiento, estaba entre un 80 y un 70 cerrado. Entonces, pues te estoy dando ya números impresionantes. Imagínate el aeropuerto. Yo no sé si has visto fotos de los aeropuertos, sobre todo el de Azur de Cancún, pues vacío, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que es un tema en donde no se aguanta mucho. Tú ya lo decías. Nosotros como CENET levantamos la mano muy temprano para pedir al gobierno federal que nos diera algunas medidas para tratar de diferir las obligaciones que ya teníamos. Nosotros, por supuesto que sabemos que las teníamos que pagar y los impuestos se pagan y etcétera. Esas obligaciones las tendríamos que pagar. Sin embargo, lo que nosotros le decíamos al gobierno es danos unas medidas durante esta pandemia, durante la crisis, cuando se esté, digamos, llevando este tiempo, para que pudieras solamente diferir y privilegiar el flujo, ¿me entiendes? Esta sí. Industria es totalmente intensiva en capital. Imagínate esta ecuación y tú me dices si da cero ingresos, costos fijos altos y muchos en el balance con deuda. Definitivamente pues no se puede, ¿me entiendes?
No hay manera. ¿Y qué respuesta tuviste? ¿Te apoyaron? Bueno, ¿apoyaron a ti, al sector turístico? ¿Hubo apoyos?
Pues mira, la verdad es que yo los sentí empáticos, yo los sentí sensibilizados de lo que estábamos pasando, ¿no? Hablamos con Economía, hablamos con el secretario Herrera, hablamos con la oficina de la presidencia, hablamos obviamente con Sectur, pero pues es que no fuimos los únicos a los que no nos resolvieron, ¿no? Fueron a todas las industrias. Este problema, por supuesto, de la pandemia, por supuesto que nos ha pegado a nosotros como sector y fue tal vez fuimos el primero en que nos pegó y seremos el último. Pero tenemos que entender que este es un problema económico transversal, ¿no? Que le pega, digamos, a todos los sectores. Y entonces, pues sí, la verdad es que no hemos tenido una respuesta, ha sido complicado. También después nosotros mostramos cuáles eran esas medidas de austeridad que estábamos haciendo al interior de nuestras empresas, diciendo, oye, no solamente estamos pidiendo, sino que también estamos nosotros ajustando. Por cierto, hoy hay una práctica común en todos los en todas las empresas que conforman esta industria, que es los días solidarios, ¿no? O sea, estamos ganando todos menos. Y al final de cuentas lo que queremos es, pues, si nosotros estamos en la industria de las experiencias, de cumplir expectativas, pues lo que nosotros queremos es mantener a esa gente que hace posible esto, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ya te digo, la fórmula que te daba de cero ingresos, gastos altos y deuda en el balance, pues de plano
pues
no
es sostenible mucho tiempo. Ahora, mencionas una perspectiva en la recuperación que sinceramente me sorprende. O sea, y te hablo quizás desde mi propio deseo y mi propia gana de que esto ya se termine y que yo pueda ir a algún lugar a ver el mar. Entonces, pero tú mencionas algo donde espera una recuperación bastante lenta. ¿Por qué esperan una recuperación tan lenta? O sea, sí me sorprendió ese dato, sinceramente.
Hay estudios donde muestran gente con un rechazo, ¿no? Gente con ansiedad, gente que está haciendo ajustes y que va a tener que hacer ajustes después de que terminemos, ¿no? Mira, hay un estudio, es de Europa, pero al final de cuentas lo haremos aquí, que dice que el gasto disponible para un español en viajes era del 9% y baja 3 puntos porcentuales ahora, ¿no?
Porque entonces no estamos considerando que muchísima gente, y hoy con los datos que salieron de empleo, pues podemos ver que hay millones de personas que están perdiendo su fuente de ingresos. Y pues eso simplemente no importa las ganas que tengas de viajar o las ganas que tengamos de ver el mar. Si tu fuente de ingresos se fue a cero, ese balance que tú mencionabas para una empresa, pues aplica para la vida diaria de una persona. Si ese balance traduce sus ingresos a cero, pues evidentemente la vacación quizás no esté al principio de su lista de prioridades, ¿no?
Exacto. Y fíjate, a nivel mundial se estiman 75 millones de empleos perdidos. Y a nivel México turismo se estima 1 millón de empleos perdidos. Entonces te digo, hay gente que sí, que tiene ganas, ¿no? Hay otra gente que está en el rechazo ese que te decía yo, de decir, oye, yo hasta no estar seguro que del punto A al punto B y del punto B al punto A, mi familia va a estar segura, pues no voy a viajar. Hay partes muy importantes de la hotelería y yo te diría de toda la industria turística, que es el turismo de reuniones, que hoy por hoy está siendo muy, muy afectado. O sea, hay cancelaciones, ya nos hemos dado cuenta que hay algunas reuniones, las puedes hacer por diferentes métodos de videoconferencia y al final, pues mucha gente está cancelando. Entonces, no nada más, acuérdate que no nada más el turismo es el sol y playa, ¿no? Hay claro, muchísimos otros sectores que están siendo hoy pues afectados. Y por eso que te digo, ¿no? Pues el rechazo, la ansiedad, los ajustes en la cartera, la reevaluación de qué voy a hacer y también qué significa esta nueva normalidad en el turismo. ¿Entiendes? Da miedo entender que tú vas a llegar a un aeropuerto y que no vayas a contagiarte, a pesar de que hay protocolos muy buenos, que vas a ir a un, déjame decir ahora, avión y que pues vas a tener personas que no sabes si están o no están contagiadas, que vas a ir a un hotel, ¿no? En donde pues también hay un buffet que quién sabe quién se sirvió antes y hay un cuarto que quién sabe quién durmió antes. Yo te diría, y te lo digo porque lo he tocado, me ha tocado estar en las reuniones estas del Task Force del Consejo Mundial de Turismo, que la verdad es que los protocolos que se están haciendo son protocolos internacionales, globales, que no están hechos en silos y que están muy, muy bien hechos. O sea, sí estamos, por decirte, hoy en muchos hoteles en Cancún, hoy ya hay gente siendo capacitada, ya está los empleados de los hoteles están conociendo este protocolo y poniéndolo en marcha porque el 8 se abre para los huéspedes.
Justo eso te iba a preguntar, porque para que el sector turismo pueda revivir o pueda más bien adaptarse a esta nueva época, dado que todavía no se encuentra ni un tratamiento efectivo, ni una vacuna, ni nada que nos dé un poquito de luz al final del túnel, pues la industria turística tendrá que reencontrarse, reconvertirse, ¿no? ¿Qué está haciendo el sector turismo? O sea, ¿qué va a cambiar? Me quiero imaginar a mí llegando al aeropuerto o a un hotel y qué va a ser diferente. Porque sí hay muchos puntos donde uno toca cosas, ¿no? Hay muchos puntos de contacto que hoy, que antes pasaban desapercibidos y que hoy son puntos de riesgo. ¿Cómo se tiene que redescubrir, cómo se tiene que reinventar la industria turística en términos muy prácticos, pues para poder salir adelante de esta crisis?
Mira, el objetivo del regreso a la nueva normalidad, ¿no? Palabra ya que está.
Exacto, ¿cuál es la nueva normalidad para el sector turismo? Ándale, ahí la puedo resumir.
No, es que al final hay que entender todo eso, porque ¿cuál será?
Claro.
Pero al final de cuentas, mira, la idea es traer las mejores prácticas, y esto te lo digo como turismo mundial, ¿no? Y obviamente aquí el tema es la seguridad de nuestros colaboradores y de los turistas, ¿no? Ya te decía yo que se han hecho estos protocolos globales internacionales, ¿no? En donde no se han hecho en silos y ya se han hecho globales para que, bueno, déjame usar otra vez el mismo ejemplo, ¿no? El que va del punto A al punto B, pues tenga las mismas reglas del juego, así sea un viaje transatlántico, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, imagínate que hay cosas también que se van a contraponer con lo que ya existía. El check-in en muchos lugares era un check-in pues ya con el celular o ya no necesitabas pasar, pero en otros lugares tenías que pasar para dar tu pasaporte o para que te vieran o para que tú dieras también tu tarjeta de crédito para tener eso mismo crédito dentro de tu estancia. Pues hoy probablemente ya no, probablemente ya será en el celular o probablemente será de otra forma, ¿no? La limpieza se habla que probablemente no sea diaria, ¿no? La decoración de los hoteles, pues seguramente habrá muchísimas cosas que tengamos que quitar. El rodapié ese que existe, ¿no? Que todo el mundo pues
en las camas
llega y exacto, ¿no? En mi caso yo lo odio porque es lo primero que
yo
tal
lo
vez
odio.
Quito.
Yo también lo odio.
Pero al final de cuentas ahí está, ¿me entiendes? Entonces seguramente son cosas que vamos a tener que quitar, porque a pesar de que todo eso se limpie y a pesar de que en serio ya existían protocolos o estándares, no son protocolos, había estándares ya muy buenos en toda la industria, pues obviamente hay que cambiar, ¿no? Por decirte, el buffet, ya te decía, en una de esas el buffet habrá una persona que te sirva, ¿no? O desaparecerá. Pero imagínate si es un problema el buffet en un hotel all inclusive grande de 1,500 habitaciones, pues también lo es para uno de 120 habitaciones, porque el desayuno ahí sí todo el mundo va casi a la misma hora. Ahora imagínate para la industria de cruceros, ¿no?
Que los cruceros, ¿van a sobrevivir los cruceros, Braulio?
Pues mira, han bajado muchísimo el valor de capitalización y el ticker. Han bajado mucho y la verdad es que es algo que quién sabe qué va a pasar. Déjame decirte, el room service, ¿cómo entregar el room service? El mismo menú, ¿no? Nosotros, por decirte, en Presidente estamos haciendo ya QR codes para que tú llegues y desde tu celular y ya no tengas que tener esa interacción. Y lo peor de
como
todo,
como están Valeria, poniendo es que el menú en estos códigos QR donde le picas y entonces te va a aparecer en tu teléfono, o sea, para no estar pasando hojas que quién sabe quién haya tocado y quién sabe qué bichos tengan. Entonces, con un código QR van a aparecer los menús y cada quien los ve en su celular.
Correcto. Y te voy a decir una cosa, y ahora te platico si quieres lo que vamos a hacer a nivel, también muchos aeropuertos lo están haciendo, muchos hoteles a nivel lobby y también nosotros a nivel oficinas lo queremos hacer. Pero imagínate que todas estas inversiones pueden durar 3 años, déjame inventarte, ¿no? En lo que llega la vacuna en 18
Exacto.
meses, está disponible y tal. Pero ¿qué pasa si la de AstraZeneca o la de Oxford sí se da en septiembre, ¿no? Y nosotros ya metimos todo ese dinero, hicimos una inversión fuerte, ¿no? En una época de vacas flacas, para que de repente en 20 meses, pues ya tal vez no sirva.
Esa ¿Pero es la qué escenario prefieres? Esa es la incertidumbre y ese es el riesgo. Y entonces vas a tener que jugar con la probabilidad de ambos escenarios.
No, nosotros estamos, bueno, toda la industria está yendo a invertir lo que se tenga que invertir. Obviamente entendemos que es un tema pues de capital, es un tema de caja otra vez, pero lo que te digo es que no estamos jugando a esto no lo pongas o esto no lo metas y prende la veladora para que esté disponible la vacuna, ¿no? No, no. Cuando estás en un tema así, la seguridad
no,
pues no puede, o sea, sí, no puedes jugar con esto.
Ahora, ¿cómo va a impactar esto? Porque, pues, como bien dices, van a tener que invertir y cambiar pues muchas estructuras de cosas que ya tienen ahí y que tienen instaladas desde hace años. ¿Esos costos los va a acabar pagando el consumidor, el turista que se va a quedar en un hotel o va a tomar un vuelo? ¿Cómo se va a pasar esa parte de costos al consumidor? Y en términos muy prácticos, lo que te quiero preguntar es, ¿nos va a salir más caro viajar?
No, mira... afortunadamente para el viajero, ¿no? Y desafortunado para, digamos, la industria, hoy estás en el valle más profundo, ¿no?
Uh-huh.
Mucho más, pero muchísimo más hemos caído a nivel PIB turístico que cuando el H1N1, ¿no? Entonces, pues estos gastos, estos costos, esta inversión no la vas a poder repercutir en el precio. O sea, ni de broma, ¿me entiendes? Porque vas a estar en una época de una depresión tremenda y muy, muy fuerte, en un valle muy fuerte, que no vas a poder pasar estos costos al consumidor final.
Es
una época complicada.
Es una época bien complicada. Yo entiendo que todavía no sabemos nadie qué es lo que va a suceder y estamos a la mitad del tema, ¿no? Pero sin duda una de las industrias que más afectada se está viendo es el turismo y que además más se va a tener que reinventar. Y la reinvención, pues... es cara, ¿no? O sea, lo que estamos viendo que sucedió en Quintana Roo, por ejemplo, con el registro de empleos formales, pues cayó únicamente en un mes 10%, ¿no? La parte de empleos formales y pues quizás no se haya terminado ese impacto sobre el empleo. Quizás sea solo un mes y estemos empezando a ver lo que va a pasar en el empleo del país. Me parece pues, un tema bien delicado, ¿no?
Sí, pero mira, si tú tienes, no sé, déjame hablar de construcción, ¿no? La construcción, pues sí, se ha habido afectadísima en la Ciudad de México, no nada más por la pandemia, sino también por políticas de hace un año, no sé. El tema es de que, déjame decirte, hoy una constructora se puede recuperar, dejó 2 meses o 3 meses de construir y se pone mañana a construir. Alguien que renta, ¿no? Alguien que esté en la parte inmobiliaria y que renta, pues perdió 2 o 3 meses y al día siguiente, pues sí, por supuesto, ¿no? Habrá un ramp up, pero no tan extremo como el nuestro. La nuestra industria, por eso mismo te digo que se va a recuperar en tanto tiempo, porque falta demasiado para que nos podamos abrir al 100%. Hoy Quintana Roo abrió con un estado, la mitad, bueno, más de la mitad rojo y la otra naranja en el semáforo, y hoy nada más puedes tener 30% de ocupación. O sea, no estás llegando a un punto de equilibrio.
Raúl, pues bueno, ya mencionaste la importancia del sector turístico, 8.7% del PIB, pero creo que la importancia del turismo va mucho más allá de lo que esta cifra del PIB nos dice. Y voy a a decirte una cosa, ojalá te equivoques y ojalá que esta recuperación se dé pronto, se dé antes de los 70 meses y ojalá que encontremos o se encuentre rápido una vacuna y un tratamiento y que esto pueda reactivarse antes, no solo por el bien del país, del PIB, de la producción, de los empleos, sino por el bien del turismo, que sí es una de las actividades que más placer nos da a todos. Entonces, ojalá todo esto se resuelva más pronto de lo que tenemos estimado. Braulio, te agradezco muchísimo. Me encantó platicar
contigo. Nada, mil gracias a ti.
Gracias, hasta la próxima.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.